Este trimestre hemos estado estudiando el conflicto cósmico entre el bien y el mal, y gran parte de ese conflicto se desarrolla en la mente de los seres humanos. Satanás está tratando de sembrar en la mente de los seres humanos confusión, error, miseria desde todo punto de vista, para que los seres humanos se rebelen contra el Creador, para que los seres humanos encuentren justificación a una vida totalmente independiente del Padre Celestial. Porque aquellos que niegan la existencia de Dios de alguna manera tratan de buscar su propio camino, su propia senda, independientemente de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo obra también en la mente de los seres humanos, convenciendo a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Sin embargo, Dios no forza a nadie a que crea en Él, a que le sirva. Las personas finalmente tienen un don precioso que es el libre albedrío, la posibilidad de tomar decisiones independientes, de poder aceptar o rechazar la palabra de Dios. Porque ¿qué sentido tendría el hecho de que todos los seres adoraran a Dios porque están programados para hacerlo? Para que haya una verdadera adoración, también tiene que haber un libre albedrío. El libre albedrío que marca la pauta de vida de los seres creados por Dios, creados a imagen de Dios, con esa capacidad de pensar. Y bajo ese precepto, bajo esa directriz de tener libre albedrío, las personas han decidido aceptar a Jesús o rechazarlo, creer en la palabra de Dios o no creer en la palabra de Dios, mirar al mundo y ver en el mundo, en las maravillas del universo, la creación de Dios, o ver un acto simplemente de casualidad. De esa manera, nosotros entonces tenemos en nuestra mente una batalla de puntos de vista, una batalla de pensamientos. La palabra de Dios es clara al señalar que el Dios de este mundo, de muchas maneras, está cegando el entendimiento de los incrédulos, está sembrando duda, está sembrando el error. Y si no tomamos una decisión clara y definitiva de creer en Dios, aceptar su palabra y decidir servirle, pues esa batalla continuará hasta el día que Jesús venga por segunda vez, y entonces se acabará el tiempo para tomar una correcta decisión. Con esas palabras queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir siempre con ustedes la palabra de Dios. Queremos recordarles que cualquier duda o comentario que usted tenga sobre los conceptos emitidos en este programa, usted puede escribirnos a la dirección electrónica universidadbiblicadelaire@gmail.com y gustosamente responderemos a cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal, profesor Valera? Me alegra mucho saludarte, así como también a nuestra fiel y consecuente radioaudiencia. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe en el estudio que nos toca, que tenemos ante nuestra consideración para este día. Sí, como indicabas, profesor, una de las características más sobresalientes de Dios es su disposición de haber creado criaturas inteligentes, pero libres, para que tengamos la capacidad de decidir por nosotros mismos, o lo que muy bien has señalado, tener capacidad de libre elección o libre albedrío. Y en nuestro estudio sobre el gran conflicto, una diferencia marcada que podemos establecer entre Dios y Satanás es que Satanás pretende forzar nuestra mente, cegar nuestro entendimiento, para que no podamos decidir con libre conciencia. El Señor, por su parte, no fuerza nuestra conciencia, sino que nos da el espacio para decidir. Así lo hizo con los ángeles y también con el ser humano recién creado, que lamentablemente luego decidió mal y desobedeció al Señor, y las consecuencias todavía están con nosotros porque aún no hemos aprendido a administrar correctamente esa capacidad de la elección correcta. Pero para eso tenemos entonces la ayuda y la presencia del Espíritu Santo para dirigirnos por el sendero de las buenas decisiones. Cuán importante entonces es que estudiemos en este día esa batalla que se libra en la mente de cada uno de nosotros. Pero antes de adentrarnos al análisis para hoy, les invito a orar. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por el ser amoroso y justo que eres. Gracias porque nos creaste como seres libres, responsables ante ti. Pero Padre, siendo que somos pecadores y débiles, pedimos tu auxilio y tu dirección, que tu Santo Espíritu sea nuestro guía en la toma de nuestras decisiones. Acompáñanos en este estudio como moderadores y también a nuestros oyentes en sus circunstancias personales. Gracias porque en Cristo somos más que vencedores. En su nombre te agradecemos y te pedimos todo. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, batalla por la mente. Es que a lo largo de esta semana hemos estado estudiando La luz brilla en la oscuridad. Veíamos, por ejemplo, el día martes, el tópico Salvaguardados por la palabra. Jesús, en su oración sumo sacerdotal, nos encomendó a todos en las manos de Dios, no solo los creyentes de su tiempo, sino los creyentes de todas las edades. Y Jesús le dijo al Padre: yo no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes del mal. Y la manera de guardarlos era precisamente guardados o salvaguardados por la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro más firme fundamento. La palabra de Dios nos guía en medio de las tinieblas. Así que asirnos a la palabra de Dios es la mejor decisión que podemos tomar para resistir los embates del maligno. Recordamos que la palabra de Dios es el consejo expreso del Padre. Es la luz y la verdad que el Padre nos ha dejado. El apóstol Pablo también allá en el libro de Hechos nos habla de estar guardados en la palabra de Dios. Y eso lo que nos dice es una verdad muy importante. En vez de hablar de guardar la palabra nos guarda a nosotros. Es decir, que la palabra de Dios es un cerco protector a nuestro alrededor. Nos protege de tomar decisiones incorrectas, de meternos en problemas que pueden traernos consecuencias graves. La palabra de Dios se constituye en un vallado a nuestro alrededor. Cuando nosotros decidimos caminar en los preceptos de la palabra de Dios, estamos caminando dentro de un vallado, de un área protegida, porque la palabra de Dios se constituye para los seres humanos una salvaguardia, como así lo expresa también la sierva del Señor. Ayer miércoles estuvimos hablando de el razonamiento humano al margen de las Escrituras. Hay muchos que han decidido utilizar esa capacidad de pensar que Dios le ha dado, que Dios le ha provisto, para crear razonamientos, filosofías huecas que lo alejan del conocimiento de Dios. Hay seres humanos que crean todo un conjunto de filosofías que los llevan en una dirección contraria a su Hacedor. Y algunos, creyendo entender el universo de una manera particular, se crean reglas que más adelante llaman ciencia, y entonces la ciencia más, de alguna manera, la ciencia atea, porque déjame decirte que no es incompatible ser científico y ser creyente. Sir Isaac Newton, uno de los hombres de ciencia más brillantes de toda la historia, fue un fervoroso creyente en Jesucristo. Eso nos enseña que para nada hay incompatibilidad entre la ciencia y la fe. Nosotros podemos ser hombres y mujeres de fe y al mismo tiempo ser científicos, tener una mente de investigación, una mente curiosa, una mente que explore los misterios del universo. Lo que no debemos es sacar a Dios de la ecuación y entonces divagar en un vacío de Dios que realmente es el creador, el hacedor de todas las cosas. Hoy jueves vamos a hablar de batalla por la mente. Pastor Díaz, cuando leemos 2 Corintios 4, 3 al 6, ¿qué significa que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos? ¿Cómo se ciegan los ojos? ¿Cómo se abren los ojos?
Sí, profesor, en las primeras dos lecciones de este trimestre indicamos que la esencia del gran conflicto entre el bien y el mal se lleva a cabo en el terreno de la mente, y por eso indicamos que no es una guerra literal como la que se libran aquí en este mundo entre las naciones o entre las personas, sino que es una guerra ideológica y por lo tanto esta se lleva a cabo en nuestro proceso de pensamiento, de ideas y de conceptos. Es ahí entonces donde el diablo interviene para tergiversar lo que Dios ha dicho en su palabra. Así, él ha llenado el mundo de sofismas, de enredos que los científicos, ateos, agnósticos y humanistas consideran que el hombre tiene la suficiente capacidad intelectual y mental para discernir y explicar los misterios de la vida, del universo, de la existencia. Pero hemos visto que a través de la historia, todos esos intentos por el hombre explicar nuestros orígenes han fracasado, porque por mucho que pretenda la ciencia, siempre encontrará una pared que no permite avanzar. La Biblia, por otro lado, ofrece otra opción, y es, ¿por qué no permitir que Dios, que es la mente perfecta universal, que creó todas las cosas, es el único que puede ofrecernos claridad y entendimiento a nuestras ideas. Muy bien, pues el apóstol Pablo era consciente de esta realidad y cuando les escribe a los hermanos de la iglesia de Corinto en su segunda epístola, encontraremos aquí ahora cómo él nos describe la manera sutil y malévola en que el Dios de este siglo, Satanás, ciega nuestro entendimiento. De esta manera entonces se expresa el apóstol Pablo, que de paso era una persona brillante intelectualmente, muy estudioso. Sin embargo, él nos dice aquí que su ministerio debía estar caracterizado por la integridad y la honradez, cuando les dice a los hermanos, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos y amigos, lo que esto significa en esencia es que el diablo ha ocupado las mentes de los hombres con muchas cosas que les impiden pensar en lo verdaderamente importante para su salvación. Como dice el refrán español, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Así que cuando la mente está en tinieblas espirituales, hay una sola luz que puede y quiere brillar en nosotros. Y esa es la luz de Jesús, que en medio de las tinieblas resplandece. Y como dice Juan 1:5, las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz de Cristo.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz. El apóstol Pablo dice que nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden. ¿Y por qué está encubierto? Porque el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Nosotros predicamos a Jesucristo, predicamos la verdad, pero el Dios de este mundo tiene su propia agenda y ha engañado, ha cegado el entendimiento. La palabra griega mente en este pasaje es noema y significa nuestra percepción o nuestras facultades mentales. Si vamos al comentario bíblico adventista, allí se hace una afirmación que nos ayuda a entender el concepto. La batalla entre Cristo y Satanás tiene como objetivo el entendimiento de los hombres. Es decir, los seres humanos finalmente o van a entender el plan de Dios o van a aborrecer o a negar el plan de Dios y van a sumarse a la agenda de Satanás. De nuevo, esta es una batalla donde no hay neutralidad. Jesucristo dijo, el que no está conmigo, contra mí es. El que nos junta, desparrama. La principal obra de Satanás es cegar la mente de los hombres. Eso significa oscurecerla. Lo hace manteniéndolos alejados del estudio de la palabra de Dios, trastornando las facultades mentales mediante excesos de orden físico y moral, ocupando todo el pensamiento con asuntos de esta vida, utilizando el orgullo y la vanagloria. De esa manera, Satanás entenebrece la mente de aquellos que todavía no han conocido a Dios. Sin embargo, hay esperanza porque el Espíritu Santo sigue trabajando en la mente y en el corazón de las personas. Por supuesto, tal vez las personas que rechazan la verdad cada vez se hacen más resistentes, se vuelven de alguna manera abiertamente opositores a la verdad y caen a veces en un terreno difícil de alcanzar, difícil de que el Espíritu Santo pueda hacer la obra. Debemos mirar a la palabra de Dios, porque la falta de conocimiento de la palabra de Dios es la clave para extraviarse. No tienen capacidad de saber los que no conocen las verdades del Evangelio. No quieren a veces saber. Muchos han tenido todas las oportunidades de conocer la verdad, pero prefieren no creer. Y Satanás les ha cegado los ojos. Y podemos decirlo con toda certeza, el reino de Satanás es un reino de oscuridad. La palabra de Dios es una lámpara brillante. Así que cuando la palabra de Dios llega al entendimiento de aquellos que tienen la mente entenebrecida, resplandece la luz. Se descubren los designios satánicos, los engaños, y entonces las personas pueden seguir a Jesucristo. Esa es la esencia del mensaje del Nuevo Testamento, buenas nuevas de salvación, la muerte, la resurrección de Jesús. Así que todo eso ocupa el corazón, el centro de la experiencia salvífica. Pastor Díaz, ¿cómo podemos entender Juan 5:39 y de qué manera, una vez más, la palabra de Dios resplandece y la batalla es por la mente?
Profesor, esta es una de las declaraciones más contundentes que Jesús pronunciara frente a los dirigentes judíos que osadamente los rechazaban como el Hijo de Dios encarnado. Y aquí Él los emplaza diciéndoles: ustedes estudian las Escrituras porque entienden que en ella encuentran la vida eterna y no se dan cuenta que precisamente ellas hablan de mí. Y esto significa que Jesús está en el corazón del Evangelio y también es el centro de las Escrituras. En pocas palabras, la Biblia da testimonio de Jesús. Cuando el evangelista Juan inicia a escribir su evangelio, presenta precisamente a Jesús con aquel término griego llamado logos, que entre sus acepciones significa la palabra. Cuando dice: en el principio era el logos, o la palabra, o el verbo, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. En fin, Jesús reclama ante los judíos que la Biblia es el mayor testimonio que tenemos de su persona y que no tenemos que buscar la luz en ninguna otra fuente rota que no sea Jesús y su palabra.
Pastor Díaz, el consejo de Jesús fue claro: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Efectivamente, en la palabra de Dios conseguimos el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna. Recordamos que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y la palabra de Dios nos habla de Cristo. Nos habla de Jesús, quien es para nosotros la única esperanza de salvación. Cuando llegamos al convencimiento de que necesitamos a Jesús en nuestras vidas, porque el pecado nos ha atado, porque estamos condenados a morir, la muerte eterna. Cuando entendemos que solo Jesús nos da esperanza, entonces la luz llega a nuestra vida y comenzamos a tomar decisiones que nos pueden acercar a Dios, nos pueden señalar el camino de la vida eterna. Pero mientras Satanás tenga entenebrecida la mente de aquellos que piensan que son suficientemente buenos y que no necesitan un salvador, o simplemente que no hay nada más allá de esta vida, sino que somos un conjunto de átomos que por casualidades del destino y de la historia se ha formado y estamos acá, pero que no hay nada más allá de esta vida física. Ellos, con su mente entenebrecida, no sienten la necesidad de buscar a Jesús como su único salvador. Pero la Escritura resplandece, la Escritura nos ilumina y nos llama a buscar el camino de Jesús hacia la vida eterna. Pastor Díaz, si leemos Juan 1, 4, 5, 9 y 14, ¿cómo describen a Jesús estos versículos? Especialmente, ¿qué dice el verso 14?
Sin dudas, compañero, como indiqué hace unos instantes, el discípulo amado Juan el teólogo, aquí en la introducción de su evangelio, establece el fundamento de lo que debemos comprender acerca de la persona de Jesús de Nazaret, el Mesías Salvador, cuando él lo introduce diciendo que en el principio era la palabra o el verbo y que esa palabra estaba con Dios y era Dios. Y entonces añade en el verso 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandeció y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y añade en el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y concluye con las palabras en el verso 14, donde leemos que aquel verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En fin, no necesitamos nada más.
Pastor Díaz, es maravilloso la descripción que hace Juan. En Jesús está la vida y la vida es la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz que resplandece en las tinieblas. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo y vino a este mundo. Se hizo carne, se hizo hombre. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De nuevo, Jesús, el camino, la verdad y la vida, la luz del mundo que nos da esperanza. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarte que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, gracias por tu amor y tu bondad. Gracias porque resplandeció la luz de Cristo en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque nos has dado el privilegio de conocerte, de conocer tu palabra. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.